La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Ella es Débora Fiebra, yo soy Eugenia Grandón y esto es Noir Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este bello podcast intitulado Noir Podcast. ¿Cómo estás, Debo? Quiero escuchar del milagro de tu recuperación completa, te lo pido por favor.
Hemos podido superar a la persona que tenía el muñeco vudú.
Lo fajamos.
Tengo voz. Según me han dicho, han construido otro muñeco vudú y lo tiraron al río de Luján.
Está bien.
Para ver si eso me salvaba.
Está bien.
Aparentemente funcionó.
Lo que hiciera falta.
Sí, totalmente.
Para recuperarte. Bueno, bien, estamos más sanas, creo que se nos escucha más saludables, así que contentas.
Sí.
De haber dejado los momentos críticos atrás. Esperemos que nos dure. Y habiendo tocado madera...
Toquemos madera.
Vamos a proceder con el caso que nos trae Débora en el día de hoy, que no tengo ni idea qué es. Y si me lo dijiste, me olvidé, porque soy esa clase de persona.
Bien.
Así que no sé qué nos venís a contar, y lo digo en plural porque también voy a escucharte atentamente.
Bueno, estuvimos un poco nacionales, o por lo menos yo he estado un poco nacional, así que continúo en la región más austral del mundo. O sea, Argentina.
Ajá.
Y Chile.
Sí.
Pero en este caso, Argentina. Nada, te vengo a contar el caso Fraticelli.
¡Oh!
No sé si te acordás.
¡Sí! 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 Recuerdo este caso. Sí.
Vamos entrando y después vamos a ir comentando, porque seguramente vamos a tener comentario, porque este es como muy... Fue nuestra adolescencia, básicamente.
Fue un caso que fue ampliamente cubierto por los medios.
Y eso también lo vamos a discutir.
Asumo que tenés mucha tela para cortar en este, ¿no?
Sí, en este caso sí. Y cuán involucrado están los medios de comunicación con esto, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de, como les dije, de Natalia Fraticelli, una niña de 15 años, la cual murió la noche del 19 de mayo del 2000 y la madrugada del 20 de mayo del 2000. Como dije recién, tenía recién 15 años. En este caso, Natalia fue diagnosticada con epilepsia y además había tenido meningitis.
Sí, que generalmente tenés problemas por el tema de la fiebre de Delta.
Exactamente. Y había tenido, a raíz de eso, epilepsia.
Ok.
En teoría, ella había ido a dormirse a la casa de una amiga, pero alrededor de las 19 horas retorna a la casa. Esto fue el día 19 de mayo del 2000, repito. Cuando ingresa a la casa estaba solamente ella y su mamá, Graciela Diesel o Diesel, ya que su hermano Franco está en la casa de su abuela, y su padre, Carlo Fraticelli, estaba en un telo con su amante. Dato importante.
Ok.
Carlo Fraticelli, juez de instrucción penal de Rufino, Santa Fe.
Sí.
Santa Fe se regía hasta ese momento, en el 2000, con una ley bastante antigua donde los juicios no eran orales. El juez investigador era el mismo que te llevaba la condena.
Ok.
Hacía todo el mismo juez. En teoría se dice que Graciela fue la última en que la vio viva la noche del 19. Y aproximadamente la mañana del 20 de mayo, aproximadamente a las 8 a.m., encuentran el cuerpo de Natalia en su habitación.
Sí.
No se sabe cuál de los dos padres le encuentra. Nunca se dijo, no lo encontré por ningún lado, siempre hubo dudas. En principio dicen que es la madre y después se acerca el padre, después dicen que es el padre y después ingresa la madre. No se sabe bien quién fue quien la encontró. A Natalia la encuentran tendida en su cama, con dos bolsas verdes en la cabeza del supermercado, sin atar estas bolsas.
Bien.
Tenía una bufanda apoyada en el cuello, apoyada. Como, no puesta, sino como apoyada en el cuello.
Sí, no estaba como entrelazada en el cuello de ella, sino como tirado arriba.
Exactamente.
Uh-huh.
Y en las dos muñecas tenían cada una de ellas un pañuelo de seda atada levemente con tres nudos en cada una de ellas. Y tirado al lado de su cuerpo un blister de pastillas antidepresivas. Se supone, y esto es todo potencial, se supone que ella se toma aproximadamente entre 20 y 25 pastillas antidepresivas. Cuando le encuentran, Carlos, que era juez, inmediatamente llama al médico forense. El médico forense tarda 30 minutos en llegar a la casa. Cuando llega el médico, dice que lleva varias horas muerta, así que no se sabe bien si murió la noche del 19 o la madrugada del 20.
Perdón, pregunta. El padre entonces, antes de llamar a la policía, llamó a un médico forense, llamó a un médico legista.
Exactamente.
Sin avisar a la policía.
Sí, sin avisar a la policía. Sabemos que si fallece alguien en tu casa, lo primero que tenés que hacer, más allá de llamar a una ambulancia, no a un médico legista como un forense, es llamar a la policía. Tenés que llamar al 911 si es obligación. Y inclusive si va un médico forense, aún así tenés que llamar a la policía.
Sí.
La policía tiene que pasar a tu casa por ser una muerte trágica.
Me hace acordar el caso del Sunce, por el hecho, ¿no? Como esta gente con poder ligada al poder judicial de la forma que fuere, ¿no? Como saltándose pasos, como haciendo cosas que eventualmente después los van a hacer verse sospechosos, como si estuvieran encubriendo algo, ¿no es cierto?
Exacto.
Como llamando a los amigos para limpiar algo, pareciera. Sí.
Sí, claramente llama la atención.
Sí.
Más sabiendo que sos juez.
Claro.
Según este médico forense, parecía un crimen por cómo estaba toda la disposición del cuerpo,
sí,
pero no le cerraban las pastillas. Era lo único que no cerraba.
¿Y no podría haber sido que alguien como tiró las pastillas para despistar, para que pareciera un suicidio?
En teoría sí. Ahora lo vamos a seguir viendo. Eso se va a tocar en algún momento. La primera persona que realiza la autopsia dice que fue muerte por suicidio.
Sí.
Pero como fue una muerte trágica en un lugar que es un recinto, una casa, claramente interviene la policía. Tienen que intervenir la policía. Y ahí hacen la segunda autopsia.
Claro.
Cuando le hicieron la segunda autopsia, el médico forense dice que no. En realidad, fue estrangulada. Y ahora te explico por qué. Para cuando sale toda esta noticia de la muerte de Natalia, ya están en boca de todo el mundo. El juez, su vida, su todo, toda su familia ya estaba en boca de todo el mundo. Salen un montón de cosas a la luz, como pañitos sucios, diría.
Claro, los trapitos sucios al sol.
Los trapitos sucios al sol. ¿Y a qué descubren? Que el juez tenía un amante, que en el momento de la muerte de la hija, él estaba en un hotel. Se suponía, o se supone, sí, que el hijo era bastante conflictivo. El típico caso de un hijo policía y ese chorro. Algo por el estilo, pero era bastante conflictivo. Y que la madre, Graciela, salía con un kinesiólogo. Como que era ya sabido en la familia que cada uno se hacía su vida.
Claro.
Que tenía problemas con obsesión en la alimentación y mantenerse extremadamente delgada. Desde acá se desprenden mil teorías. Se ponen en juego todas esas teorías, entre ellas que en realidad la matan los padres. Según lo que decían Graciela y Carlos, que todo había sido producto de un robo fallido mientras ellos no estaban en la casa. Pero se supone que Graciela sí estaba en la casa.
Igual quiero hacer una aclaración, no una aclaración, sino remarcar algo. O sea, vos fíjate que el tipo, para poder realmente zafar, tuvo que decir su coartada, y su coartada era, estaba en un telo con la amante.
Sí.
O sea, el momento menos oportuno, ¿no es cierto? Porque tener que blanquear que estabas cagando a tu mujer para poder quedar exento de ser un sospechoso en la muerte de tu hija, pesado. Pero como vos decís, parece que ahí era como, estaban juntos capaz por las apariencias, por los hijos, no se sabe, pero la pareja claramente estaba disuelta.
Por apariencias, sí, exactamente, sí, porque cada uno tenía como
su pareja, o su amante, o lo que le quieras.
Amante, lo que sea.
Sí, ok.
Sí. Esto era una teoría, y Graciela y Carlos defendían esta teoría. No, che, esto fue un robo que salió mal. La otra teoría era que el juez tenía vergüenza de esta, entre mil comillas, discapacidad que tenía la hija de epilepsia y haber tenido como ese, que había quedado como un pequeño retraso madurativo por haber tenido meningitis. Esto es una gran teoría, una gran fábula. Y la teoría más fuerte era esta que se corría, que ellos sentían vergüenza de Natalia por sus problemas mentales. Lo cual me parece que tener epilepsia no es un problema mental, es simplemente una condición.
No, por el tema del retraso que ya tenía.
Sí, eso puede ser. Pero tampoco, me parece horrendo.
Nah, sí, obvio, eso, olvídate, es un horror. Pero sí, yo recuerdo haber escuchado en su momento de que se decía que ellos dos la habían matado porque la nena era como una carga.
Sí, eso también lo había escuchado.
Y que no aguantaban más el tema de tener que cuidarla por los problemas que tenía.
Eso también lo había escuchado.
Sí.
En realidad es una sola teoría de que estaban cansados de cuidar a la nena. Y esto que era una carga para ellos.
Sí.
La otra teoría que también se barajaba, como él era juez, que esto era parte todo de una venganza que le habían hecho a él.
Un ajuste de cuentas.
Claro, porque él estaba investigando los prostíbulos de Santa Fe. Entonces, esto era como una venganza hacia él por todo esto.
Claro, le mataron la hija. Tipo mensaje mafioso.
Claro.
Ajá.
Sí. La teoría de lo que era el robo se cae. ¿Por qué se cae finalmente?
No faltaban cosas.
No faltaba nada.
Claro.
Exactamente, no faltaba nada. No había desorden en la casa. Supuestamente Graciela estaba dormida ahí. Supuestamente Carlos también estaba dormido ahí. O había llegado de la casa.
Uh-huh.
No había forzado ninguna puerta. No había roto ninguna ventana.
Claro.
Entonces finalmente esto se cae de maduro. No hay nada que lo sostenga.
Claro.
Acá es cuando llega el primer especialista analista del cuerpo del cadáver. Que se llamaba Ulises Cardoso.
Sí.
Que cuando declara que fue un suicidio por psicofármacos.
Bien.
Y queda ahí. Cuando la cámara realiza el juicio hacia los padres, todo en Santa Fe. Acá todavía estamos en Santa Fe, el juicio se hace en Santa Fe, la investigación en Santa Fe, las autopsias son en Santa Fe, todo en Santa Fe.
Ok. Santa Fe es una provincia de la República Argentina, para todos los que nos escuchan de afuera. Porque es re lindo tener que aclarar esas cosas. Porque hay gente que nos escucha de afuera, Débora, que no saben dónde queda Santa Fe.
Ay, sí, me gusta.
Así que, claro, entonces todo esto por el momento lo tiene la justicia de la provincia.
Exactamente.
Sí.
Bueno, hacen esta primera autopsia y dicen que fue un suicidio por psicofármacos. La Cámara de Santa Fe no queda conforme con esto, hacen nuevamente otra autopsia y ahí dicen que no, que es un homicidio.
Y pero raro, porque digo, ¿no? También es como la teoría del robo. Se cae bastante fácil la teoría de un suicidio por psicofármacos. ¿Por qué te meterías una bolsa en la cabeza? ¿Cómo te pones una bufanda pero no está atada? ¿Para qué vas a tener atadas las muñecas? No tiene mucho sentido.
No, la verdad es que no.
Claro.
No, bueno, vos quedate con todo esto porque al final vamos a llegar a una conclusión.
Ok.
La cámara no se queda con esto. Y todas las cámaras nuevamente apuntan a los padres. Claramente toda la sociedad los está mirando con el ojo diciendo a la piba no la querían y la mataron.
Claro.
O sea, era como el vox populi, cada vez que vos prendías la tele, era como la teoría que manejaba la sociedad.
Sí, sí, me acuerdo.
La sociedad decía que ellos dos eran eso.
Me acuerdo.
Arman, entre mil comillas, el caso.
Sí, sí.
Esto fue a una semana de haberse realizado la autopsia.
La segunda.
La segunda autopsia.
Sí.
Donde dicen que supuestamente fue un homicidio. El juez Carlos Rizzo declaró que lo siguiente, y cito: Natalia era un estorbo para la familia. El crimen fue perpetrado por 3 o más personas. Esto lo dijo un juez.
Okay.
De la cámara, que lo está investigando al padre, que también era juez.
Ajá.
Y a la madre. O sea, el chabón ya tenía totalmente formada su decisión de que ellos dos eran culpables.
Junto con dos personas más.
Ante todo esto, Graciela termina internada porque no puede despedir de forma correcta a su hija, la están interrogando cada 2 por 3, tiene que esperar y le hacen una autopsia atrás de otra a la hija, por lo tanto, el entierro no es tal, sino que es...
Claro.
Hacemos toda la ceremonia y tiene que quedar acá.
Sí, sí, horrible, horrible.
Termina internada, depresiva y con medicamentos. Lo cual no me extrañaría, creo que eso sería un comportamiento normal de una madre.
Sí, aparte después de perder una hija y de esa manera tan horrible que para colmo te acusen de que vos pensás que tu hija es un estorbo y que la mataste. O sea, sí, asumiendo que ella es inocente, un calvario.
Horrible, mal. Igual lo que digo es lo siguiente, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Sí.
Y necesitamos todas nuestras, no sé cómo decirlo, protocolos o que aseguren que el proceso que están haciendo está siendo correcto y que no hay ninguna mano negra, entre mil comillas.
Claro, que no hay bias de ningún tipo.
Que no hay ningún tipo de mano metiéndose ahí.
Claro.
Cuando hacen la autopsia, esta segunda autopsia que estaba contando anteriormente, descubren un hematoma detrás de la lengua y que el hueso hioide, que es el huesito que tenemos acá, está roto. que es muy, muy frágil.
El que tenemos acá, de una apuntándose a donde tenemos la tráquea.
Gracias. Esa aclaración.
No, no, bien. Vos me lo estás mostrando a mí. Claro, está bien. Entonces tiene un moretón. ¿Cómo era lo de la lengua?
Detrás de la lengua. La parte posterior en la lengua. No en la lengua en sí, sino detrás de la lengua.
Ajá.
Tiene un moretón. Por lo que sería el frente en el cuello, no tiene nada. No tiene moretón, no tiene signo de estrangulamiento, no tiene nada. Pero cuando lo hacen la autopsia, descubren el hematoma detrás de la lengua, el hueso hioide roto. Y lo que asegura lo que es el médico Luis Pettinari, médico forense y legista.
Sí.
Que en el 99 de los casos, la rotura del hueso hioide se genera cuando se realiza un estrangulamiento.
Claro, pero no tiene marcas por afuera.
No, no tiene marcas por afuera.
¿Y cómo es posible atiporcar a alguien y que no le queden marcas por afuera?
Un interrogante gigante.
Sobre todo aplicando la suficiente fuerza. Uno, para matarla. Dos, para romperle el hueso. ¿Cómo es posible?
Para mí no tiene lógica.
Magia.
Pero según él, la estrangularon.
Un mago lo hizo.
Según él, la estrangularon.
Ok.
Sumado al resto de pruebas que va a encontrar, encuentra más hematomas, una detrás de la laringe. Y espuma en la nariz.
Coincidente con...
Que esto quiere indicar, según él, con un estrangulamiento.
Sí, eso sí. Sí.
Debido a esta autopsia, declaran a ambos padres como imputados del cargo de homicidio agravado por el vínculo. El juez declara su detención, van detenidos, hasta lo que llega al juicio. Según la teoría del fiscal de Santa Fe, Natalia, frena lo que es su búsqueda de estatus dentro de Santa Fe, su búsqueda de estatus social, y por eso ellos quieren deshacerse de su hija y por la vergüenza que les causa. Según las teorías que manejaban, le dan las pastillas, estas pastillas para dormirla, y luego la matan. Y por eso él, la bolsa, por eso el pañuelo, y por eso las muñecas. O sea, la sedan y la mata.
Pero si estaba dormida, ¿para qué le va a atar toda si está dormida?
No tiene ni pie ni cabeza. Para mí, toda esta conclusión que están haciendo con los padres no tiene ni pie ni cabeza. El 20 de junio de ese mismo año, del 2000, se realiza una marcha por la verdad organizada por las ex compañeras del taller de peluquería al que asistía. Más de 200 personas se presentan para pedir la justicia por la aclaración del crimen de Natalia y por la inocencia de sus padres. En teoría, los dos padres, más allá de su vida personal y privada, de que si ellos querían aparentar seguir juntos y después cada uno se hacía su vida, es tema de ellos.
Sí, eso no lo hace más o menos...
Eran queridos.
Claro, no los hacen ni más ni menos culpables de la muerte de la hija. No tiene nada que ver eso.
Sí, sí, no tiene nada que ver con una cosa con la otra.
Es desafortunado para el ojo público, más no es culpatorio de nada.
Tal cual. Los diarios, entre todo este bagaje de noticias que hacen, descubren que 4 años atrás, Natalia había estado en coma. Y los titulares decían que ya le habían hecho un intento de homicidio y 4 años atrás había estado en coma un tiempo. El coma se había producido por un ataque epiléptico que ella había tenido.
Sí.
Variante de esa epilepsia que ella tenía, había sido muy violenta y había quedado en coma un tiempo.
Sí, entiendo.
Según los diarios, la habían querido matar. Después de idas y vueltas con la Fiscalía de Santa Fe, el 13 de marzo del 2000, solicitan la prisión perpetua para ambos. Y como te comenté antes, en Santa Fe manejaban como una ley bastante antigua para hacer los juicios. Quien era tu juez que investigaba junto al fiscal iba a ser tu juez que te condenara. Entonces no había parcialidad.
No, imposible.
Tal cual. En Santa Fe no existía el juicio oral. Existía este tipo de juzgamiento que era bastante...
raro.
Antiguo, sí, la verdad, sí. El 14 de mayo del 2000 fueron condenados a prisión perpetua por el juez Fernando Vidal, con los cargos de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Le agregó la alevosía. Y había sido el mismo juez que había empezado a investigar desde el principio, que ya tenía una idea formada porque ya venía con la causa, ya tenía conocimiento de la causa.
Claro.
Entonces ya venía con una idea formada.
Sí, tenía una imagen sesgada completamente.
Tal cual. Empezaron las apelaciones por parte de los dos abogados, de los padres, porque no compartían abogados, cada uno tenía su abogado. Pasaron por todas las instancias de apelaciones que tenía Santa Fe, claramente sin éxito. Y la defensa defendía o decía que Natalia se había suicidado porque había un chico que a ella le gustaba y no...
O no le daba bola.
Sí.
Ella lo quería y él no quería nada con ella.
Exactamente.
Decían que entonces había sido ella misma.
Exactamente, supuestamente.
Ajá.
Ellos mantenían el tema del suicidio, de muerte por suicidio.
Te voy a decir algo.
¿Qué?
Todas las teorías que vos me estás planteando, una es la del suicidio, no me cierra. Porque entonces, si vos te querés suicidar, a menos que te hayas colgado, que no es el caso porque la encuentran en la cama y la bufanda no la tiene enroscada en el cuello, ¿cómo se partió el hueso de ahí de la tráquea? El hueso que ahora me olvidé el nombre que dijiste.
Hioide.
Ahí está. Entonces, el suicidio no me cierra en este caso. Porque entonces habíamos estipulado que la causa de muerte había sido por asfixia. Y no sé si en algún momento vos nombraste si realmente tenía mucha de esta droga, de este antidepresivo en sangre. O en el lavaje de estómago o algo, se habían encontrado muchas pastillas. ¿Se sabe?
No encontré nada de eso. Como que no hicieron ese tipo de estudios.
O lo hicieron y no lo publicaron.
Ni de sangre, ni de baja de sangre, y no lo pusieron, tal cual.
Claro. Bueno, suicidio no me cierra. Que le hayan matado a los padres drogándola y después ahorcándola, tampoco me cierra. Porque entonces, ¿para qué tenía la bolsa en la cabeza? ¿Para qué tenía la atadura en las muñecas? ¿Para qué la bufanda? Como que, no sé, es raro. Y después de todo, ¿no? Digo, los padres, vamos a ir con esta teoría de que los padres sentían vergüenza de ella o lo que fuere. Es gente de plata, con un buen pasar socioeconómico, tranquilamente le podían pagar todas las terapias que hiciera falta, tranquilamente podían contratar toda la gente que hiciera falta para no ocuparse prácticamente.
Prácticamente, sí.
No la veo mucho, muy factible. Y también él siendo juez, me imagino que no va a ser tan pelotudo de que si van a planear matar a su propia hija, lo van a hacer tan desprolijamente.
Sí, esto es muy raro.
Es como, no sé, nos falta data o hay cosas que no dijeron del juicio. Pero la verdad que no cierra. Ah, bueno, y la del robo obviamente descartadísima. Como que no cierra nada.
Por ningún lado cierra nada. Sí, me pasa lo mismo que vos, no... Hay cosas que me faltan. Hay pedazos que me faltan.
De hecho, es un caso que nunca fue esclarecido.
No, ahora vamos a llegar a esa parte.
Sí.
Bueno, una de las cosas que dicen, como lo decía, que sostenían los defensores, era que era muerte por suicidio por tratarse de la persona que ella quería tener un vínculo y no podía tener ese vínculo.
Sí, sí.
Pero acá hay un hecho. Ellos dicen que por ese motivo Natalia estaba tomando los antidepresivos. Pero si vos vas y le preguntás a cualquier médico, te dice que si vos tuviste meningitis, no podés tomar antidepresivos porque es una contraindicación.
¿Qué
es?
Mira, no sabía.
Sí, yo tampoco. Me enteré con esto. También se agarran de eso. La parte, la justicia se agarra de eso y dice, no podía estar tomando antidepresivos porque si ya tuvo meningitis, nadie le va a prescribir antidepresivos. La condena finalmente claramente llegó, pero también tienen la condena social, donde los medios... los condenaba diciendo que eran los asesinos de la hija. Y acá ya se le empieza a juzgar por cómo hablan, cómo se muestran en las cámaras, cómo se vestían, su aspecto físico. Y empiezan a tener una condena totalmente social, más allá de todo, el calvario que venían viviendo. Pero en el año 2006 coinciden otra vez tener la posibilidad de hacerle una nueva autopsia al cadáver. En esta nueva autopsia se descubre que el hueso hioide en realidad no fue roto en el momento de la asfixia, sino que el doctor Pettinari durante la autopsia cometió un error y lo rompió él.
Ah, la papa. Esperá que acá cambie la cosa.
Mal. Nunca lo notó, pero descubren eso. Descubren que
hubo una mala praxis.
Hubo una mala praxis en la autopsia, exactamente. La defensa continúa con la investigación, como era de esperar cuando descubren esto.
Ahora tiene sentido. Lo que decíamos, que no tenía hematomas por afuera.
Claro.
¿Cómo va a tener ese hueso partido si no la habían ahorcado? Tiene que... hematomas tenés que tener. Una marca de quemadura, de una soga, de lo que sea con lo que te ahogaron.
Algo.
Claro, la cagó el tipo.
Sí, mal. Ante esto, siguen investigando.
Claro.
Y descubren que una de las contraindicaciones que tenía tomar antidepresivos habiendo tenido meningitis es que produce la muerte por convulsiones. Y esto explicaría...
la espuma.
La espuma y los moretones que tenía ella internamente. en la lengua, detrás de la laringe, en la faringe. Había varios moretones más allá de los que yo te mencioné.
Sí.
Y ante las convulsiones, esto se podía llegar a producir. Finalmente, el caso de la mala praxis de la autopsia, el descubrimiento de qué pasa si tenés meningitis y tomas antidepresivos.
Claro, la evidencia nueva, ¿no?
Llega la Suprema Corte de la Nación, mismo año, 2006. Cuando llega, dicen que hubo que este juicio fue irregular. Tuvo hechos irregulares, por lo tanto, ordenó un nuevo fallo y desestima la condena a prisión perpetua. En ese momento ellos recuperan la libertad y declaran como el juicio nulo, porque los investigadores fueron quien condenaron a la pareja, por lo tanto no había parcialidad en lo que era el juicio. Obtienen la libertad condicional y son finalmente declarados inocentes en el año 2009. Estamos hablando de los padres.
Sí.
Para el año 2012, lamentablemente Graciela muere. Muerte por suicidio.
Se suicida.
Se suicidó en la bañera de su casa, dejó 4 notas y dijo que ya no podía vivir más sin su hija. Dentro de las notas que ella dejó, en una de ellas, que fueron 4, decía que Natalia la venía a visitar todas las noches, que la venía a ver, que no aguantaba más, que la extrañaba un montón y que finalmente, haciéndose acto, iba a estar con ella. La encontraron sin vida en su casa en la bañera.
Y había dejado 4 cartas.
4 notas, sí.
Una era, dijiste esta, dirigida a quién.
Esta última estaba dirigida al hijo.
Okay. ¿Dejó alguna a la justicia?
Sí, que le arruinaron la vida, la justicia, la sociedad, que le arruinaron la vida.
Sí.
En algún punto sí.
Entonces, casi que el caso se resolvió, la nena en realidad se había suicidado.
Sí, se suicidó.
Y explicaron lo de las ataduras y la bolsa, bueno, puede ser que haya intentado algo, no sé, pero...
Se piensa que sí, que ella intentó como ponerse las bolsas.
Y quizás se asustó.
Se quería como atar las manos para no zafarse y quedó de esa manera. Las bolsas no se las ató, pero tenía 2 bolsas. Y claramente se ahogó con una de ellas. Para cuando se hizo, te comento algo extra.
Sí.
Pero cuando se hizo el juicio nuevamente, no había juez que no estuviera implicado dentro de Santa Fe, que era donde se tenía que hacer porque era jurisdicción de Santa Fe.
Sí, sí.
No tenía ningún juez que no estuviera involucrado con la causa o ya no tuviera un criterio
formado
de que ellos eran culpables, sí, formados. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Formaron un tribunal de 5 abogados.
Sí.
Sí, 5 abogados. Esos 5 abogados eran imparciales, no tenían nada que ver con la causa y no tenían conocimiento de la causa. Entonces, 2 de ellos votaron que fue un suicidio. 2 de ellos dijeron que era un homicidio, pero no tenían pruebas para sostener eso que ellos pensaron.
Claro, ni quién, ¿no?
Ni quién, nada. Y uno dijo, yo no voto, me abstengo.
Abstengo, claro, se abstuvo. Okay.
Sí, para el año 2016, por fin... La corte los declaró totalmente inocente. Ya con Graciela muerta, también la declaró inocente de todas maneras. Y lo declaró juicio cerrado. Por lo tanto, no pueden ser juzgados nuevamente por esa causa.
Ok.
En teoría, y esto es una gran teoría, porque nunca se descubrió bien cómo, por qué, o dar una explicación de las bolsas, la atadura, la bufanda. Fue muerte por suicidio.
Ok. Sí.
Por el estrés que estaba viviendo en su adolescencia. Triste. La verdad es muy triste. Pero también es muy triste que si no fueron los padres, y según la justicia no fueron los padres, el gran acoso que tuvieron.
Por parte de sí.
Por parte de los medios y la...
Y la justicia.
Por parte de los medios y la justicia. Ese fue el último juicio que se pudo juzgar de la manera antigua. Y a partir de eso, que fue un gran quiebre... porque se comprobó que estaban totalmente sesgados y no eran imparciales.
Cambio.
Cambia Santa Fe y se va a lo que es el juicio oral.
Claro.
Un poco triste, termina.
Te voy a contar algo.
Dime.
Te voy a contar algo. Yo tenía una compañera de trabajo en un lugar.
Sí.
Que era de Venado Tuerto.
Sí.
Santa Fe.
Sí.
Y ella una vez me contó, me estoy acordando ahora de esto, ¿eh? Me contó que su mamá era íntima amiga de la esposa de Fraticelli.
De Graciela.
De Graciela. Y que, de hecho, ellos en su momento los habían como hospedado un tiempo en la casa. y demás por el acoso, viste, que tenían de los medios.
No podían ni pasar por la casa, sí, es cierto.
No. Y yo le pregunté, nada, un poco, no, porque era amiga de su mamá.
Ajá.
Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué onda? O sea, ¿alguna vez dijo algo? ¿Vos qué pensás? Me dijo, para mí les hicieron una cama y ella lo único que quería era justicia para la muerte de su hija. Y de hecho ella nunca se recuperó de la muerte de Natalia, me dijo.
No, jamás, no.
De hecho, cuando ella se suicida, muchos medios inicialmente habían dicho que en las cartas ella había confesado que le había matado y que se había suicidado por eso. Así que la calumniaron hasta último momento.
Pobre, hasta muerta lo hicieron, sí.
Sí.
Sí, 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 me acuerdo.
Y me acuerdo que le dije, ¿y vos qué pensás? Y me dijo, para mí era imposible que ella le hiciera algo a la hija, la adoraba. Vivía por la hija.
Horrible, la verdad horrible. Y qué mal que se portó la justicia. Creo que es fundamental.
Lo apuraron, lo quisieron cerrar. Lo quisieron cerrar y un poco lo quisieron castigar al tipo.
Sí.
Para mí.
Para mí sí, porque el chabón estaba investigando cosas muy pesadas.
Sí.
Cosas muy pesadas.
Que mueven mucha guita, ¿no?
Exacto.
Y que perjudican el negocio un montón, porque la trata es el negocio un montón en el poder.
Exactamente. No solamente la guita de prostíbulos, sino que la trata de personas. Se supone que Marita Verón, que es un caso que en algún momento contaremos.
Sí.
Marita Verón ha pasado por Santa Fe y la madre tiene pruebas de eso. Es todo solo.
¿Qué caso debo, eh? Yo ahora recuerdo cuando hablamos, nosotros a veces tenemos nuestras reunioncitas de producción, ¿no es cierto? Entonces, Débora, yo le digo, che, debo ir, ¿por dónde vamos, no? ¿Qué temática tocamos? Y vos me dijiste la de los padres que los acusaron de matar a la hija y yo pensé en otro caso. No pensé que era el de Fraticelli. Pensé en el de Joe Bonnet Ramsey.
Sí.
El de la nena yankee. Yo pensé que me estabas hablando de ese caso.
No, me parece re triste ese caso. Más triste que este.
Sí, es heavy ese caso.
Pues la nena es mucho más chiquita.
Sí. Yo tengo mi teoría también con ese caso. Pero no lo voy a quemar porque capaz lo hacemos en algún momento.
Tal cual.
Pero tengo mi teoría personal con ese caso. De lo que pasó, ¿no? Pero bueno, pensé que me estabas hablando de ese caso. Cuando me nombraste a Fraticelli, ¡pum! Al toque me acordé, pero no te quería interrumpir y me acordé de esto que me había contado esta piba que era compañera mía en el laburo. Que bueno, nada, que me había contado que era de Venado Tuerto y que la mamá era muy amiga de Graciela.
Contándote otra cosa, yo tenía un compañero de trabajo también, que el padre era el psicólogo de Graciela y cuando falleció quedó muy afectado. Él sabía que estaba muy, muy triste. Que el padre estaba totalmente involucrado en la salud mental de esa mujer y que no podía sacarla adelante. Y todo el tiempo hablaba de la nena.
Claro.
Si es una mujer culpable, no sé si vas a hablar con el amor que supuestamente hablaba de la hija. Digo supuestamente porque claramente hay una confidencialidad de médico-paciente que
claro.
No se rompió nunca, pero sí él veía afectado al padre por cada vez que salía de las sesiones que estaba con Graciela.
Claro. Sí, entiendo. Entiendo. Qué loco, ¿no? Dos personas que, con las que trabajamos tuvimos ahí como indirectamente gente que conocía a alguien involucrado directa o indirectamente con el caso.
Sí, mal.
Sí, nuevamente los medios, ¿no? Con este amarillismo, con esta manipulación tan vil a veces de la información, con contar una cosa, con esconder otra para tironear la historia, ¿no? O la narrativa hacia un lado o hacia el otro. Sí, hay gente que sigue desconfiando, que sigue pensando que fueron los padres.
Sí, realmente sí, hay mucha gente que sigue pensando que fueron los padres. Pero bueno, puede ser que mueras por muerte, por suicidio. Es una causa. Está políticamente correcto, simplemente lo leo de esa manera.
Lo único que no me cierran esa narrativa, quizás porque me falta data del expediente y demás, capaz hay una explicación completamente verosímil y yo la desconozco y por eso no me cierra las ataduras de la mano.
Sí, a mí tampoco me cierra.
O sea, dicen que ella quizás se puso las bolsas y se ató las manos para no sacarse las bolsas.
Eso es lo que dicen.
¿Cuánta gente hace eso? Estadísticamente.
Poca.
Es raro.
Muy poca. Muy, muy poca.
Sobre todo para una nena que tenía un retraso madurativo.
Sí.
Me parece algo más de una mente más...
Más madura.
Más madura.
En algún punto, sí.
Sí. Me puedo equivocar, ¿no? Por supuesto.
Claramente.
Pero sí, lo siento un poco así. Bueno, duro.
Difícil, sí, pero bueno.
Difícil, por una vida trunca ahí y toda una familia arruinada, ¿no? También.
Sí, totalmente, terminaron todos separados, todos.
Sí, se desmoronó por completo la familia y la carrera de él también, ¿no?
Sí, él no, claramente no puede ejercer más.
Claro.
Pero bueno.
Bueno.
Sin más nada que decir.
No, la verdad no.
No, no se queden con una sola historia. Lean, busquen, interroguen, pregúntense, cuestiónense.
Sí, ¿no?
Y no se queden con la idea que están leyendo un diario que seguramente lo están escribiendo para tener un clip o tener más ventas. Nada, no se queden con una sola historia.
Nos vamos con eso.
Chao. Bye.
¿Nos ayudan en oír? Lucía Barilá nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.